RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una discusión sobre la pregunta: ¿para qué sirven los filósofos? Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como: ¿qué papel cumplen y qué papel han cumplido los filósofos en la sociedad? ¿De qué modo se manifiesta la participación del filósofo en el ámbito social y cultural en nuestro país? ¿Qué diferencia al filósofo creativo, el que publica, del filósofo que se dedica a enseñar? ¿Se puede considerar al filósofo que no es famoso como un inútil en el ámbito de aporte al mundo socioeconómico de una sociedad? ¿Por qué sigue existiendo la filosofía cuando lo que se propone en la actualidad es un contexto en el que la educación es principalmente una herramienta para el crecimiento económico? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos La idea de utilidad y el papel del filósofo en la actualidad. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Jorge Antonio Armesto, filósofo egresado de la Universidad del Atlántico y en la actualidad coordinador del programa de filosofía de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias, profesor Tyron, por la invitación, agradeciendo a todos en el espacio de hoy por compartir de esta charla amena.
Hay gente que opina que un filósofo es algo parecido a un matemático o un físico puro, alguien que simplemente se dedica a discutir y proponer teorías que expliquen cosas muy abstractas, tan abstractas que solo accesa a ellas quien tiene acceso posteriormente a los posgrados del Departamento de Filosofía. Como tal, un filósofo no está ni más ni menos calificado para influir en la sociedad de lo que un matemático o un físico lo está. Ser filósofo no nos hace más o mejores ciudadanos, ni más importantes, ni con mayor potencial. Claro que tampoco nos hace peor. Seríamos entonces simplemente ciudadanos normales con afición a discursos abstractos. Como quiera que sea, vamos a intentar aquí con nuestro invitado tratar de dar alguna claridad sobre el tema. Bueno, profesor Armesto, cuéntenos sobre este asunto. Desde su perspectiva, ¿qué papel cumplen y qué papel han cumplido los filósofos en la sociedad?
Bueno, una pregunta concatenada. Básicamente, podríamos decir que el filósofo cumple un papel en la sociedad de poder develar aquellas situaciones o comportamientos de las mismas sociedades. En ese sentido, por ejemplo, los filósofos han sido determinantes en la evolución de los procesos a través de la historia, en la comprensión misma de la realidad, partiendo del análisis mismo de lo que consideraban en algún momento determinado esencial dentro de su contexto histórico. Entonces, podemos decir que en un principio, al inicio de la filosofía, o cuando se hace ese paso del mito al logos, también constituían el poder explicar para ese entonces de modo racional la realidad distinta a lo que se estaba mirando en algún momento. En ese sentido también, lo que le comentaba anteriormente, o sea, ese develamiento de la realidad permite que se vayan generando ciertas situaciones o dio pie a que se dieran ciertas situaciones que estructuraban también la sociedad en su momento. Entonces allí básicamente la función del filósofo es develar las condiciones en las que se encuentra inmerso las personas o las sociedades y de las cuales él también hace parte. Eso es algo muy determinante. Por ejemplo, si nos vamos dentro de la teoría crítica también, ese develamiento de la sociedad, de las condiciones en la que la razón para ellos llega, digamos, a una instrumentalización debido al desarrollo de toda la parte, digamos, técnica o científica. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de los tantos que cumple la filosofía, juega la filosofía en esa revelación de la realidad.
Muy bien, Jorge. Esa parte de la que usted habla del mito y el logos me parece muy importante, precisamente por la relación que va a tener posteriormente la filosofía con la ciencia y el desarrollo de la ciencia misma. Porque evidentemente si sin la filosofía, pues habría quedado pegada la interpretación del mundo a la realidad con el mito. No sé qué opinión le merece eso.
Sí, efectivamente, el hecho de considerar otra forma de explicación, o más bien dentro de la historia de la filosofía, el hecho de considerar otra forma de explicación diferente a la mítica o a la basada en la religión, es lo que permite también de que en cierta medida se le dé preponderancia al logos, entendido como o sea, la razón, como esa capacidad de entendimiento y de descubrimiento a través de la contemplación en su momento para los griegos, de develar la realidad misma. Eso obviamente también dentro de la ciencia va a tener un impacto fuertemente positivo, por lo que se va a tratar de analizar o tratar de explicar a través de la misma contemplación de la naturaleza, digamos, para hallar un fundamento en la misma. Por ejemplo, hay una demarcación también, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando a través de tratar de buscar el principio de uniformidad de la ciencia, es decir, se pasaba de la hipótesis de que la naturaleza se comportaba con cierta regularidad, y si nosotros podíamos conocer esa regularidad que comportaba la naturaleza, podríamos llegar a dominarla. Entonces ahí se va configurando también ese proceso, es decir, es el filósofo o el hombre tiene la posibilidad de develar la naturaleza, pero en el trasfondo de eso es que al tener esa posibilidad también puede transformarla para sus propios intereses y obviamente para generar un estado de bienestar a través de las sociedades que se va viendo de modo diferente. Entonces, por ejemplo, un autor que manifiesta esto mucho es Max Horkheimer, que habla de que ese principio de regularidad de la ciencia le permite a los hombres considerar de que pueden dominar la naturaleza, pero ahí también lleva, digamos, comienza a aparecer esa forma de desvío de la razón, que en un principio se consideraba que al descubrir con el desarrollo científico se generaban mejores condiciones de vida en las sociedades, también se ve que se puede generar lo contrario, es decir, que se pueden generar procesos de dominación de unos hombres con otros. Para Horkheimer, quien, digamos, uno de los teóricos muy importantes que va a develar esto, o que va a ser el símil de que si descubrimos la naturaleza podemos dominar a los hombres, va a ser Maquiavelo. Ya, entonces él va a afirmar que para Maquiavelo, siendo que el hombre hace parte de la naturaleza misma, entonces pues, también podemos descubrir la regularidad como se comportan los hombres en sociedad, entonces también podemos tener un fuerte, digamos, incentivo teórico al menos para dominar a unos hombres por otros.
Muy bien, Jorge, vamos empezando a clarificar este tema que de por sí no deja de tener su dificultad. Puntualicemos ahora el asunto de la participación. ¿De qué modo se manifiesta la participación del filósofo en el ámbito social y cultural? Vamos a ponerlo en nuestro país.
Bueno, concretamente en nuestro país, los filósofos se, han manifestado, digamos, en varias fuentes, pero creo que la principal ha sido la educación. Por ejemplo, tenemos desde el propio fundador de la Universidad del Atlántico, es Julio Enrique Branco. Él fue filósofo de formación, funda la Universidad del Atlántico y se dice que también en su momento estaba leyendo ya todo lo referente a fenomenología, Kant, y es uno de los precursores que trae, ese conocimiento que ya venían manifestando los filósofos europeos, puntualmente Husserl, en su momento. Por ejemplo, también a través de sus escritos, el hecho de develar lo que venía contando, develar un orden o un estado de cosas, también se manifiesta. Por ejemplo, hay un escrito muy fundamental de Estanislao Zuleta, que es el elogio de la dificultad. Y ahí básicamente con ese texto, Estanislao Zuleta, aunque hace su reflexión de forma universal, está develando una condición de las sociedades que en su momento pareciera que permanecen, al menos también en Colombia, hasta hoy, que es esa idea de facilismo, ya, es decir, de todo quererlo fácil, ya, conseguirlo fácil y no considerar que dentro del esfuerzo hay una mejor, digamos, una mayor gratificación del conocimiento mismo y de la misma realización de las personas.
Bueno, creo que ya nos hemos ilustrado suficientemente sobre esta primera inquietud expuesta en esta emisión de Palabreando con Sofía. En la segunda sección de nuestro programa abordaremos algunos matices referidos quizás a la jerarquía social y académica que se ha propuesto en el ámbito sociocultural. Filósofos del tercer mundo y filósofos del primer mundo. Filósofos puros y licenciados en filosofía. Escuchemos por ahora algunos mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos ahora, después del planteamiento anterior, la pregunta por la diferenciación. ¿Qué diferencia al filósofo creativo, el que publica, del filósofo que se dedica a enseñar?
Bueno, es una pregunta no difícil, pero sí también habría que plantearlo de que, digamos, hay en la historia de la filosofía también hay filósofos que han cumplido los dos roles, como por ejemplo, de hecho, actualmente hay un filósofo norcoreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene una teoría muy interesante, que uno de sus libros es La Sociedad del Cansancio, y por eso es profesor en este momento de la Universidad de Berlín, en Alemania. Y sin embargo, aunque es profesor de filosofía y de historia del arte, aunque es profesor, tiene un buen número de libros que ha venido publicando. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay filósofos que digamos, no tienen esa marcada diferencia. Ya poniéndolo en el contexto, digamos, creativo de publicación, es una persona que, o sea, está totalmente dedicada a escudriñar y tratar de develar o mostrar las alternativas de comprensión de su presente. Por ejemplo, ya ahí en ese sentido hay filósofos como Michel Henry, que un fenomenólogo que básicamente toda su obra o la mayor parte de su vida se dedicó fue a eso que usted me dice, o sea, a generar creación. Por parte de la enseñanza, consideraría yo que también hay esa intención de develar la realidad, pero también a través de cierto discurso que es más que todo pedagógico, de inclusión y de tratar de legar a aquellos que hacen parte de ese entorno académico y generar ese interés por el conocimiento. Por ejemplo, Bertrand Russell hablaba de eso, que la filosofía básicamente, más que responder preguntas, digamos que su esencia misma constituye el hecho de generar el interés por el conocimiento, porque en la medida de que se genera un interés por el conocimiento, hay la posibilidad de, a partir de ese conocimiento, transformar las realidades actuales que viven las personas. Entonces, dentro de esa, más que una diferenciación, digamos que son dos modos de enfocar en análisis. Obviamente uno con la producción de obra y el otro a través de la enseñanza. Aunque se puede dar el caso de que algunos filósofos cumplan perfectamente estos dos roles.
Listo, Jorge. Sí, yo estaba pensando que precisamente muchos de los filósofos realmente se han conocido porque son profesores o maestros al mismo tiempo. Pues no olvidemos, por ejemplo, a qué se dedicaba Sócrates, Platón, Aristóteles, a qué se dedicaba Kant o Hegel, ¿sí? Y filósofos contemporáneos, igualmente Foucault, cuando es un hombre creativo, pues daba clases también de filosofía. Sino, digamos que la diferenciación más bien tiene que ver sobre la cotidianidad, pues, de aquellos filósofos que no somos famosos, tan conocidos, y pues nos dedicamos a enseñar, evidentemente influenciados por esos escritores creativos, pues que en alguna medida nuestro papel es el de mostrar mucho el pensamiento de alguno de esos filósofos que son los que más nos llaman la atención.
Sí, precisamente en ese caso, ya teniendo en cuenta ese contexto, sí, o sea, digamos que también habría dentro de ese proceso de diferenciación el que aquellos que estamos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos la gran responsabilidad también de tratar de aquellas ideas que publican los filósofos creadores, de codificarlas también y poderlas hacer accesibles a no solamente a los mismos estudiantes de filosofía, sino también a otras áreas afines, incluso al público en general. Entonces, en ese estilo sería una función fundamental. Por ejemplo, también hay casos, este filósofo francés, el que escribió el manual de Michel Onfray, el manual de antifilosofía, también es una propuesta muy interesante. Ya es profesor universitario, pero trata de mostrar, digamos, esos nexos que hay entre la forma de pensar filosóficamente a la manera de abordar también los problemas cotidianos y cómo la filosofía en cierta medida nos puede permitir abordar un problema o hablar de un problema tan sencillo, por ejemplo, como la masturbación. Michel Onfray, hay un apartado donde habla sobre la masturbación y a partir de allí va relacionándolo o va identificándolo con el libre albedrío y va citando autores referentes a este tema. Entonces, mostrar también, yo creo que esa sería la labor pedagógica dentro de esa diferenciación que habría. O sea, hay una responsabilidad de nosotros de tratar de llevar lo más clara posible las ideas de aquellos que hacen unas construcciones bastante sofisticadas que en algunos casos sí son complejas, hay que reconocerlos.
Y me parece interesante también, a propósito de la utilidad, el hecho de que personas que tienen otra profesión se dedican a estudiar filosofía en algún momento de su vida o ven la necesidad precisamente para construir mejor su discurso en el ámbito que sea propio de su disciplina.
Sí, efectivamente, Tyrone. Eso es algo muy importante también dentro de los que eligen estudiar filosofía. Por ejemplo, particularmente para el programa de filosofía, la mayor parte de los estudiantes del programa nuestro son profesionales ya que ya han tenido o han formulado un proyecto de vida y lo que ven en la filosofía es la posibilidad de resignificar ese proyecto de vida y poder contemplar otras alternativas ya en la elaboración de un discurso, también como la posibilidad de realización personal dentro de la sociedad a nivel de la comprensión misma de los hechos que están ocurriendo en su cotidianidad. Entonces, básicamente los que llegan teniendo otras disciplinas ven a la filosofía como esa, digamos, disciplina que les podría complementar o más bien generar los elementos conceptuales para fundamentar mejor, si queremos llamar para tomar su afirmación, sus discursos, su modo de entender la sociedad y sobre todo para tratar de aportar a la misma.
Vamos muy bien, creo que nuestros oyentes ya tienen una muy buena idea de este tema que hemos venido abordando. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, nos surge una duda que considero es importante aclarar. Que habría aún que abordar el asunto de la relación entre la política, la economía, la sociedad y la filosofía. Muy bien, profesor Armesto, continuemos con lo que veníamos entonces. Nos queda por hablar el tema relacionado con la economía, el desarrollo y el papel de la filosofía en esto. Y en esa dirección, Jorge, le pregunto, ¿por qué sigue existiendo la filosofía cuando lo que se propone en la actualidad es un contexto en el que la educación es principalmente una herramienta para el crecimiento económico?
Bueno, yo considero que la razón fundamental porque todavía existan programas de filosofía básicamente es porque sin ella no podríamos entender el contexto en el cual estamos inmersos, que es cómo paulatinamente a los seres humanos o a las sociedades se les va viendo, se les cataloga como útiles solamente en la producción. En este sentido, la filosofía genera, ese marco de resistencia de que no solamente el ser humano puede ser entendido como un ser para producir, sino que lo esencial del ser humano está es en comprenderse a sí mismo, como diría Sócrates, digamos haciendo apología al oráculo de Delfos, y a partir de ese propio autoconocimiento poder aportar a la sociedad y aportar a las demás personas para que puedan hacer lo mismo. Digamos que la filosofía sigue existiendo también porque es un modo de vivencia, como diría García Morente en un libro muy interesante que él la define como que la filosofía en sí misma es una vivencia, en la medida en que llegamos a comprender mejor la filosofía, en la medida en que nos inmiscuimos en ella, que la hacemos parte de una vivencia, es decir, al hacerla parte de una vivencia, la sentimos nuestra y vamos entendiendo cada vez su función más en la sociedad. Entonces, digamos, es una forma muy bonita de definirla como una vivencia en el sentido en que hace parte de nuestro ser y es la que ayuda a complementarnos. Entonces, en ese sentido, la filosofía permite comprender o tratar de también poner un alto a partir de la reflexión en ese proceso de tecnificación que está teniendo la sociedad. Es decir, hasta qué punto ese proceso realmente, aunque aparezca, aparentemente, parezca benéfico para el hombre, en el fondo está deshumanizándolo cada vez más. Entonces, ahí es donde se generan cierto tipo de reflexiones, por ejemplo, no solamente desde la Escuela de Frankfurt, sino también reflexiones postmodernas que han visto en ese proceso de tecnificación en el cual se van inmersos los seres humanos a través del capitalismo, más que todo en un proceso, como le venía diciendo, de dominación, de pérdida de la libertad. Incluso, como le decía en este momento, hay un autor que, Byul Han, él habla básicamente de que nosotros hoy en día el proceso está tan cualificado que hoy en día nosotros nos autoexplotamos a través de unas metas de rendimiento y eso nos produce o la manera que vamos viendo todos estos trastornos que se generan, que son explicados por parte de la filosofía, de la psicología, son producto de que somos sujetos de rendimiento. Es decir, hemos pasado de una sociedad disciplinaria, como decía Foucault, a una sociedad de rendimiento donde el poder ya es entendido de una manera diferente, es decir, como la posibilidad de que las personas puedan realizarse dentro de una sociedad. ¿Y cómo se realizan? A través del proyecto personal. El proyecto personal puede estar en las tesis de grado, puede estar en ciertas metas para cumplir, y vamos a ver que eso va generando, es un agotamiento en las personas al punto en que no hay espacio para otra cosa. En eso influyen mucho las redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, la filosofía hoy en día juega un papel muy importante en ese develamiento de cómo esos pequeños cambios o esos pequeños matices en la realidad social se van generando y sobre todo las afectaciones que va teniendo en cada una de las personas, en los jóvenes, en los padres de familia, o sea, en todos los procesos, incluso en la misma forma en que se enseña hoy en día.
Muy bien, Jorge. Sin olvidar, por ejemplo, la necesidad de pensar en la ética, en un mundo donde se habla permanentemente de la corrupción, uh-huh. el papel de la epistemología, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia. O sea, que no necesariamente es una influencia directa, pero que está permanente allí en muchos campos, ¿no? Para muchos la filosofía es una ciencia que no representa nada de práctico, ya que trata de temas como el ser, el devenir. Pero para otros, y podemos hablar de hombres tanto de la antigüedad como de la actualidad, creen que la filosofía es una forma de vivir. Lo podemos demostrar sabiendo que los filósofos modernos no solo son filósofos, sino que muchos de ellos fueron matemáticos, profesores de grandes universidades, músicos, etc. Y entonces ellos, ¿qué pensaban de la filosofía? Se cree que la filosofía era el medio por el cual ellos podían vivir. Pensaban en las preguntas que mantenían con sentido la vida, las mismas que hoy nosotros nos hacemos y pensamos en el programa de hoy. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Jorge Antonio Armesto por compartir con nosotros algo de su tiempo y de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.